Hola, bienvenidos a Zen Runners. Yo soy Kamikaze.
Yo soy So.
Y queremos compartir con ustedes las felices coincidencias que hemos encontrado entre nuestra pasión por correr y la práctica de la meditación.
Este es el podcast número... Número 6, estamos muy contentos, ya estamos en el 6, ya vamos arañando el número 10. Sean ustedes bienvenidos. ¿Nos pueden localizar en dónde?
Nos encuentran en nuestra página que es zen-medio-runners.com o nos encuentran en Twitter como @zenrunnersmx o @trotadores.
Así es, ya saben que cualquier duda, sugerencia, quejas, sugerencia de temas, cualquier cosa, pues por ahí. A veces es más fácil el Twitter, la verdad, que el correo de la página, pero en los dos lugares estamos para servirles. Y hoy tenemos varios temas interesantes. A ver, cuéntanos, mi querido Alfonso.
Bueno, vamos a empezar con uno que ahorita te duele a ti directamente. Andas lastimadita del pie, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes?
Fíjate que es una cosa bien rara. Yo ya había platicado en el podcast pasado que siempre tuve miedo a las lesiones, sobre todo a la espalda, porque mi papá fue operado como 6 veces de la espalda. Y entonces, pues yo me cuidaba mucho, ¿no? Pero pues ya llevo 3 años corriendo y ya finalmente la lesión me alcanzó, me empezó a doler el pie derecho. Y lo curioso es que me dolía no cuando apoyaba, sino cuando recién despegaba yo el pie del piso, es cuando me dolía. Y bueno, ya fui con el ortopedista y una cosa bien rara, yo ahora sí que de la cintura para abajo tengo una flexibilidad que es una cosa impresionante. O sea, sí es así de muy, muy, muy impresionante. La espalda no, la espalda sí la tengo medio tiesa, pero de la cintura para abajo. Entonces el ortopedista me agarra el pie y me lo movía y me dice, oye, esto no es normal, ¿no? Mi pie así como chicle.
Eres de trapo.
Sí, casi, casi eres de trapo. Y yo, ¿por qué no todo el mundo se mueve así? No, para mí, como siempre he estado así, pues yo eso era lo normal, ¿no? Entonces me llamó muchísimo la atención porque él estaba impresionado. Me dice, no, esto no es normal. Y dice, obviamente cuando caminas, pues tu pie se va como chicle para todos lados. Me puso a caminar, de hecho, y ya sabes, él así, ajá, ah, sí. Y yo... Tú no ves nada diferente, nada raro. Entonces, bueno, en conclusión, bueno, tengo pies de chicle. Necesito zapatos de estabilidad. Ya tengo zapatos de estabilidad. De hecho, yo descubrí que era pronadora. Y no nada más es que sea pronadora, es que como que el pie se va para todos lados. Pero bueno, creo que los zapatos de pronación me ayudaron mucho. Pero tengo que usar plantilla. Tengo que usar una plantilla, me la tengo que mandar a hacer, que no he podido porque no he tenido tiempo, ¿verdad? Pero tengo que usar plantilla para el resto de mis días y no nada más para correr, para todo el día, para todo el tiempo. Entonces, que eso me va a ayudar mucho. Tengo que hacer ejercicios. Eso es algo que también les recomiendo a todos los que nos escuchan. Ejercicios para los tobillos. Hay que fortalecerlos, independientemente de que no tengan los pies como chicle como yo, pero sí parece que la debilidad de los tobillos puede ocasionar una serie de lesiones que pueden ir hasta la espalda, ¿no? Desafortunadamente todo está conectado. Entonces, de repente... como tu lesión, ¿no? Que nos platicabas, que pues, te dolía por acá, pero entonces el...
que era el cuello y me dolía hasta el cuadríceps.
Exactamente. Ahorita te acercas más para acá, porque si no, luego no se oye acá en el micro. Entonces, los tobillos son bien importantes y es un grupo muscular, la verdad, que tendemos a olvidar. Yo no es que se me olvidara, fíjense, mi lógica era, bueno, si ya estoy corriendo, pues seguramente con eso los estoy fortaleciendo, esa era mi lógica, pero no. No, las cosas no funcionan así. Hay que hacer ejercicios especiales para los tobillos, no cuestan nada. Obviamente ahí en la red hay muchísimo, no tengo yo que platicarles, pero sí se los recomiendo. Y bueno, ya voy saliendo, ya afortunadamente el doctor me dijo, no, si vas a seguir corriendo, no te preocupes, estás a muy buen tiempo, ¿no? Sí me dijo que si hubiera seguido corriendo así, sí me hubiera lastimado las rodillas y eventualmente la cadera. Y bueno, que no hay ningún problema, que si sigo sus recomendaciones sí voy a poder correr el medio maratón. Entonces, pues... esa es la historia de mi lesión.
Bueno, pues ni hablar, a cuidarse. De hecho, ahorita no nos pueden ver, afortunadamente, y menos nos pueden oler, lo cual es más afortunado para ustedes, porque estamos grabando recién llegaditos de entrenar juntos. Venimos del parque de correr. Creo que es la primera vez que corres en una semana. Sí, pero bueno, aquí estamos ya de nuevo. Y otro tema que quería yo que platicáramos, y que de hecho lo puse en la página de Facebook, muchas gracias a todos los que contestaron y nos compartieron sus historias, es acerca del runner's blues, algo que yo en lo personal sí he sentido. Me parece que a ti no te ha tocado, todavía no te ha tocado que te dé el runner's blues de repente.
No, yo digo que no te puede dar runner's blues si no te has corrido lo suficiente.
Probablemente tenga mucho que ver, pero bueno, yo les platicaba que a mí me pasó cuando yo corrí mi primer 15K. terminé eufórico, acabé, llegué a la meta, estaba yo feliz, dormí como piedra ese día y al día siguiente me sentía yo todavía muy contento, pero así como que sientes algo raro. Y en 3 semanas no quería ni ver los tenis. Me daba flojera nada más pensar en ver los tenis, ya ni siquiera en salir a correr, en ver los tenis, ver la ropa de correr, nada. No quería saber nada de correr y me tuve que obligar materialmente a ponerme los tenis, a vestirme y salir a correr, aunque fuera 15 minutos, media hora, y volverle a agarrar el gustito, volverle a, así como que, a ver, ¿qué, cómo le hago? ¿Por qué estoy corriendo? ¿Por qué estoy haciendo esto, no? Entonces, me llamó la atención que alguien más comentó también al respecto, fue Mónica.
No, Marina. Sí, Marina. Marina Palacios se aventó una historia bien bonita acerca de su última... ¿Qué fue? ¿Carrera? No, maratón.
Un entrenamiento que hizo con unos amigos.
Ah, exacto, sí. No, pero es que antes había corrido el maratón, o medio maratón, y entonces ya tenía el blues.
Sí, exactamente. Y de ahí, de hecho, de ahí se me ocurrió la idea. Medio maratón, dice. Sí, de ahí se me ocurrió la idea, efectivamente. Sí. Cuando leí su historia, muchas gracias, por cierto. Ella fue de las primeras que comentó y nos dijo que ya había compartido su historia. Sí, muchas gracias, Marina. Efectivamente, tu historia fue la que me dio la pauta para este tema, para el podcast. Y ella comentaba eso, que ella también tenía el runner's blues y que para salir fue que la animaron unos amigos y la retaron y la llevaron a hacer una de estas ascensiones tremendas a montaña, pero con eso salió. Y me llamó la atención y por eso les pregunté, bueno, ¿quién lo ha sentido? ¿Cómo lo han sentido? ¿Qué creen que lo provoque? ¿Y cómo salieron? Eso es lo más interesante. Yo tuve que obligarme a salir y volverle a agarrar el gusto, pero ¿cómo salieron los demás? ¿Qué fue lo que hicieron? Y varios nos compartieron historias muy interesantes.
Sí, por ejemplo, tengo una amiga que no comentó aquí, que es mi querida Ceci, que por cierto, Ceci, si alguna vez me escuchas, ya vete con nosotros a trotar, te hemos estado esperando. Y ella me decía que cuando hizo su primer medio maratón, que fue el de la Ciudad de México, el 2010, me parece. ¿El 2010 o 2011? No, 2010 creo que fue. No, hombre, terminó, dice, no, Sony, de verdad, terminé fastidiada. O sea, terminó así de que ya, guácatelas correr, fuchi, ¡ah! Y no es la primera vez que escucho eso, ¿no? Entonces, yo, mi teoría personal, claro, yo soy una persona que no lo he experimentado, entonces obviamente tienen que tomar esto con así como con 3 puños de sal grande, pero mi teoría es que es sobre entrenamiento. Esta chava Ceci, estaba en un grupo que eran los Twitter Runners, que acababan de hecho de ellos de empezar a juntarse, y yo creo que fue tanto el frenesí de... el primer medio maratón y del grupo que se acababa de formar y como te subes a esta ola de entusiasmo grupal, que creo que pues, todos estaban muy entusiasmados, que le metieron súper galleta y terminaron sobreentrenados y creo que Ceci no fue la única. O sea, hay una especie de sobreentrenamiento que es el que te lleva mucho a este blues, a decir, bueno, ya. Es una cosa que yo creo que tiene que ver con el cansancio y es una cosa química. Presiento yo, esto es una teoría mía, que la gente que se entrena mucho más pausadamente, con mucho más mesura, difícilmente le va a dar el blues. Pero bueno, habría que hacer a lo mejor una investigación más en forma, ¿no? Yo te lo estoy diciendo así, ahora sí, literalmente me lo estoy sacando de la manga porque es lo que mi sentido común me dice, ¿no?
De hecho, a mí me hace mucho sentido porque yo personalmente después ya haciendo el post-mortem, digamos, la recapitulación de cómo estuvo todo el camino hasta ese 15K, creo que sí me pasó un poquito lo que dices, que te dejas llevar, por un lado, por el entusiasmo. Uh-huh. El entusiasmo, va a ser mi primer 15K. Y luego, un poquito también en seguridad. Es la primera vez que voy a correr tanta distancia. Me tengo que entrenar mucho. Tengo que llegar muy bien preparado. Y me metí en un plan de entrenamiento bastante riguroso, en donde estaba yo corriendo 6 veces a la semana y estaba yo corriendo entre 9 y 12 kilómetros diarios. Entonces, yo sí llegué súper bien preparado para el maratón, pero... un poquito haciendo así como que el recuento hacia atrás, me doy cuenta que como que mi cuerpo de repente dijo, ok, querías llegar a este 15K, ¿verdad? Y me trataste de la fregada para llegar a esto. Ya lo hiciste, ya no hago más, ya, hasta aquí, punto. Entonces siento que sí tiene, yo sí daría, te daría mucha razón en eso, ¿eh? Y de hecho, por lo que comentaron muchos, creo que sí tiene que ver así como que sienten que llegaron hasta ahí y se cansaron, como que necesitaban descansar. Porque otra de las cosas que nos mencionan es la falta de metas, que no hay otra meta, pero no estoy seguro qué tanto realmente influye eso, o sea, también un síntoma de lo mismo.
Sí, yo eso de la meta, la verdad, no lo creo mucho, porque siempre hay una carrera, siempre hay... y a veces no es nada más la meta. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando, ahora sí te vas estrenando como tus primeros 10K, tus primeros 15K, tus primeros 21K, tu primer maratón. Una vez que ya eres maratonista, ya no hay una primera meta. Bueno, a lo mejor después hacer el 50K y ya volverte ultramaratonista, pero la verdad, seamos sinceros, de la mayoría de la gente que es maratonista, pues cuántos se vuelven ultras no es tan común. Generalmente la meta mayor es el 42K. Entonces, si fuera lo de las metas, pues una persona que ya llegó al 42K, pues ya se acabaron sus metas porque ya llegó al máximo, ¿no? Entonces, eso no tiene tanto sentido. En realidad, siempre hay una nueva meta, siempre hay una nueva carrera, siempre hay algo nuevo que quieres hacer. Yo creo más bien que es este cansancio y que las endorfinas como que se acaban. Es como que la parte que te da la felicidad del correr químicamente se agota por un sobreentrenamiento. Y entonces, aunque viniera la carrera más bonita del mundo, no tendrías ganas de correrla. No es por una meta, sino más bien es que realmente estás cansado, agotado, fastidiado y hasta a veces enojado, ¿no?
Sí, incluso yo, recordando todo, tú te recuerdas que hice toda una reseña de mi primer 15K, donde, bueno, desde que llegué yo ahí ya estaba yo de mal humor. Ya sentía que todo estaba mal. Sí estaba mal organizado, definitivamente. Sí hubo muchos problemas, pero mi experiencia en sí, mi experiencia personal de esa carrera fue peor, porque también yo siento que estaba muy entintada por cómo ya traía yo ese mal humor ahí, esa sensación de que ya estoy harto, ya quiero que se acabe esto para poder descansar. Y que hasta después, ya cuando lo ves fríamente, ya cuando lo ves tranquilo y todo eso, te das cuenta de que pues sí, a ver, tal vez lo que pasaba era que ya estabas excesivamente entrenado y ya querías descansar un rato, ¿no? Ya necesitabas. Y yo creo que también nos pasa mucho que yo hasta entonces, hasta ese 15K, nunca había seguido un plan de entrenamiento. Yo era así muy silvestre de yo salgo a correr y sí, yo puedo, yo voy a todo lo que dé. De hecho, mi inspiración para entrenarme era Dean Karnas, es el ocaso que se corrió 50 maratones en 50 días seguidos en 50 estados de la Unión Americana. Entonces, pues, ya te imaginarás, si para él, así yo una carrerita me he hecho, hoy me eché 50 kilómetros así para calentar, yo decía, pues, ¿por qué no, verdad? Ya después de ese 15K, como que dije, a ver, espérate, me tengo que sentar, tengo que administrarme, tengo que ver cómo puedo correr durante muchos años y seguir disfrutándolo. Porque no creo que realmente sea que se te acaben las endorfinas. Yo creo que pasa como con cualquier cosa química. Generas resistencia. O sea, ya tienes la misma dosis de endorfinas, pero ya no te hacen, porque ya te acostumbraste, ¿no? Entonces ya no sientes ese gusto, ese placer por correr. Entonces yo creo que sí tiene que ver mucho con este cansancio. Y tiene mucho que ver con administrarte, con estar pensando cómo puedes hacer una carrera de largo plazo, valgo la redundancia.
Sí, es también un poquito preguntarte, bueno, a ver, ¿por qué estoy corriendo? ¿No? Porque muchas veces en Facebook eso me divierte mucho y luego pierdo 30,000 horas porque normalmente la Runner's World México y algunas otras páginas de correr gringas, cada X tiempo sueltan la pregunta, ¿tú por qué corres? ¿No? Y yo estoy ahí horas viendo, porque además son respuestas así de 250,000 comentarios y es muy divertido ver por qué la gente corre. Y es una cosa que nos deberemos de preguntar periódicamente, bueno, a ver, ¿por qué estoy corriendo? Ok, quiero llegar al medio maratón, ¿no? Bueno, sí, pero en realidad, ¿tú por qué corres? Ah, bueno, porque me gusta. Ah, pues la verdadera razón es porque te gusta y porque quieres correr, no por el medio maratón o la manga del muerto. Entonces, si te gusta y tienes claro que es porque te gusta, realmente entonces no tiene caso que te presiones o que te sobreentrenes o que te exijas demasiado porque entonces vas a lograr el efecto contrario. Entonces, tener muy claro el por qué estamos corriendo. A lo mejor empezamos a correr por bajar de peso. Bueno, ok, entonces hay que bajar de peso. Entonces, es el objetivo. No te aprietes la tuerca o hagas cosas que no tengan que ver con ese objetivo. ¿Me explico? Creo que esa parte es bueno. Hacer una introspección y preguntarnos, pero además periódicamente, porque hoy podemos empezar a querer correr para bajar de peso, pero pues mañana ya estamos bien enganchados y a lo mejor pasado mañana es otro motivo. O sea, los motivos también van cambiando. Saber cuáles son esos motivos en determinado momento de la vida nos ayuda a ubicarnos y a decir, a ver, espérame, si esto lo estoy haciendo por gusto, si nadie me está pagando, o sea, no estoy patrocinado ni me van a pagar un peso, ¿por qué me presiono tanto, no? Eso creo que puede ayudarnos a ubicarnos.
Sí, la verdad, siempre necesitas tener un parámetro, así como un punto de donde agarrarte, algo que sea así como tu ancla y que diga, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Y seguir ese rumbo siempre.
Oigan, por cierto, yo quería hacer una anotación. aquí en Trotadores Entusiastas, que es el grupo de Facebook y es el uno de los twitters aquí de Sunrunners, es un grupo social, chavos. Quiero hacer esa aclaración. Este es un grupo social, no es un grupo de entrenamiento. Es decir, no sé cómo decirlo, pero no llevamos un entrenamiento como tal. La mayoría de los grupos, como Total Running, como los Twitter Runners, Runners Plus, y ahorita no me acuerdo qué más grupos de corredores hay, corredores del Bosque de Tlalpan, etcétera, corren con un objetivo, ¿no? El objetivo es tal maratón, tal medio maratón, y entonces hacen un programa de entrenamiento y ese programa lo corren juntos. No, acá en Trotadores, cada quien lleva su entrenamiento. Tenemos gente como Bárbara, que ya es casi ultra, ya está empezando a hacer ultramaratones. Y bueno, tenemos gente como yo, que nunca he pasado de los 13K, ¿no? O sea, ahí estamos tan en niveles tan disparejos que será muy complicado entrenar juntos todos el mismo programa, por un lado. Por otro lado, pues ninguno somos entrenadores profesionales, ¿no? No podemos hacerte un programa de entrenamiento, no podemos decirte, oye, mira, si vas a hacer esto para bajar tus tiempos y la manga, no. Somos un grupo social que nos reunimos una vez cada 15 días más o menos a trotar, sobre todo los trotes largos de una servidora, porque tenemos también a Águeda, que también ella corre 30 y tantos, ¿no? Y los sábados ella corre, corre 36 kilómetros, y esas son sus carreras largas. Mis carreras largas son de 10, de 13. Entonces, bueno, bien lindos, me acompañan a mí, ¿no? Me hacen el favor y luego nos vamos a desayunar. En realidad, pues es más por el desayuno que por el entrenamiento. Entonces, me parece importante hacer esta aclaración porque Ana Mendoza, muy, muy linda, nos escribió a Sunrunners y nos preguntó si podía entrenar con nosotros. Por supuesto, Ana, eres bienvenida, pero no llevamos ningún plan de entrenamiento. O sea, esto es una pues pura chacota, la verdad, puro cotorreo. Y es, yo quiero que Trotadores sirva como, justamente ahorita que estamos hablando del Running Blues, que sirva como un grupo que te den ganas de correr, que te anime, que te apoye y que te la pases bien. Es un grupo para pasarla bien corriendo, nada más. No es para mejorar tiempos, no es para llegar al maratón, no es de competencia.
Realmente nada más es un grupo en donde nos juntamos. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta correr, porque queremos compartir esa pasión por correr con otras personas que son afines a nosotros y porque nos gusta pasar el tiempo juntos, tener de qué platicar. O sea, siempre es bueno tener un grupo que te apoye. Digo, así como en el budismo hablan de que tienes el Buda, el Dharma y la Sangha, que el Buda es a dónde quieres llegar. El Dharma es las instrucciones para lograrlo, pero la Sangha es así como que toda la gente que está en el mismo camino que tú y que te está animando porque ves su esfuerzo, ellos te apoyan, tú los apoyas y entre todos van haciendo la bolita de nieve que gire. Es exactamente lo mismo acá. Todos queremos ser corredores, a todos nos gusta correr, todos, cada uno por su cuenta tenemos nuestro plan de entrenamiento, cada quien tiene sus propias metas. ¿Y qué es lo que hacemos con el grupo de corredores? Pues estamos con gente afín, a todos nos gusta correr, todos los disfrutamos, todos compartimos historias, nos animamos, nos echamos porras y todos hacemos esta bolita de nieve para no perder ese entusiasmo y ese amor por correr. Realmente esa es la única razón por la que existe corredores. No somos entrenadores, no somos expertos, somos nada más corredores. Amamos correr y nos gusta compartir eso con todos los que les guste.
Bueno, más que corredores, trotadores, no, la mayoría sí son corredores, pero sí, lo dijiste muy bien, efectivamente, así es el Buda, el Dharma y la Sangha, y aquí también la Changa. Somos, sí, realmente es un grupo de personas más para socializar y para compartir el gusto por correr que por entrenar. Pues bueno, dicho eso, yo creo que el siguiente tema lo dejamos para el siguiente podcast, ya llevamos 18 minutos.
Sí, ya vamos.
Ya. Y el siguiente tema va a estar interesante porque Alfonso quiere que yo hable acerca de los gadgets, ¿no? Y del costo, ¿y cómo?
Mira, aquí algunos no lo saben, otros ya lo saben. Aquí nuestra querida So es también la ovejita financiera, estrella en finanzas, tiene su propio blog financiero en Blog Ilana. Por cierto, si no lo han visto, véanlo, vale mucho la pena.
Gracias.
Y como experta en finanzas, quiero que hablemos de algo que a todos nos ha tocado. Todos cuando empezamos a correr, pues ahora sí que te compras unos tenis, sales con tus shortcitos y sales a correr, pero conforme vas entrando a el mundo del running y te vas metiendo más y vas necesitando más, te vas dando cuenta que el equipo pues, te empieza a quedar chico y tienes que empezar a hacerte de más equipo, unos buenos tenis, tu ropa para correr. A algunos nos encantan los gadgets que traes, tu reloj con GPS, tu iPhone, etcétera, para empezar a ver tu entrenamiento y darle seguimiento y todo. Entonces yo quisiera que habláramos un poquito de costo-beneficio. Los gadgets y todo el equipo para correr, ¿en qué es lo que vale la pena invertir? ¿Qué es lo básico, lo que sí necesitas y que es el must have? ¿qué es algo que te ayuda mucho, que no es tan necesario? ¿Y qué es el nice to have? Así como que, bueno, si puedes y si te gusta, qué bueno, pero no es indispensable. ¿En qué realmente vale la pena invertir cuando estás hablando de equipo para correr? ¿Y en qué puedes, a lo mejor, no invertir tanto, pero si tienes la oportunidad, valdría la pena hacerlo? ¿Y qué es lo que realmente no vale la pena? Entonces, eso es lo que quiero que hablemos el próximo programa. Por favor, me encantaría o nos encantaría que en Facebook, en Twitter, nos den ustedes su opinión para enriquecer esto. Y ya estaremos hablando un poquito más a fondo el próximo programa.
Sí, me gustaría incluso traerles preparados más precios y cosas así, así como para que tener más detalle acerca de del equipo y del gear, que se dice en inglés. No sé cómo decir esa palabra en español, fíjate.
Porque equipo.
Es que equipo suena como raro, porque aquí también equipo también es el equipo de las personas, ¿no? Entonces no es una palabra como muy exacta, ¿no? La palabra exacta es gear en inglés. Y ya con precios y dónde comprar y eso va a estar interesante.
Perfecto. Entonces, ya saben, esperamos que nos manden sus comentarios ahí en la página de Facebook. Nos pueden dejar todos sus comentarios, todas las opiniones que quieran. Nos pueden dejar también las opiniones en los comentarios en nuestra página en send-runners.com. Ahí abajo, terminando el podcast, ahí tienen para dejar sus comentarios y nos pueden también decir qué es lo que opinan ustedes, qué equipo les gusta a ustedes, cuál es el que consideran indispensable y por qué, que es lo más importante.
Exacto, pues muchísimas gracias por escucharnos, por descargarnos, por ponernos atención y hacernos caso. Los esperamos la próxima semana. Yo soy Sof.
Y yo soy Kamikaze.
Muchas gracias.
Hasta luego.